Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a El Garabato, Arte y Cultura de México. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo y estoy acompañada, por supuesto, por...
Ricardo Uriste Alvarado, igual que todos los martes, pues bienvenidos.
Bienvenidos, y aparte el día de hoy tenemos pues un programa especial y también un invitado especial. Se trata del doctor Miguel Ángel Paz Fraire, académico del Centro Universitario del Norte. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos.
Hoy el motivo de su visita es que vamos a hablar de un tema, pues, consideramos importante, como todos los temas que abordamos aquí, ¿a poco no?
Sí, sin duda.
Hoy nos vamos a enfocar a hablar de la cultura. Sin embargo, queremos mandarle un saludo muy especial a quienes nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también para quienes nos siguen a través de la página www.radio.udg.mx/Colotlán.
Sí, y nos gustaría también escuchar sus comentarios, opiniones y algunas preguntas también al respecto, a los teléfonos 992-4233 y 01800-701-9999. Esperemos que se contacte con nosotros.
También saludamos en el control operativo a Cristian Rosales, y como es costumbre, para irnos adentrando en este tema, vamos a escuchar la siguiente información y regresamos para charlar con nuestro invitado.
Cultura. Durante siglos, la noción de cultura ha tenido distintos significados. En Grecia, por ejemplo, estuvo marcada por la filosofía, en Roma por el derecho, en el Renacimiento la impregnaba la literatura y las artes, y en épocas recientes han sido las ciencias y los grandes descubrimientos científicos las que marcaron la pauta. Sin embargo, no existe una definición exclusiva del término. Hablar de cultura es mencionar una suma de factores y disciplinas que incluyen valores de conocimiento histórico, filosófico y científico. Es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman. Es el fomento de nuevas formas artísticas, literarias y de investigación en todos los campos del saber. Desde el punto de vista de la sociedad, todas las culturas en su modo y circunstancias son iguales, porque equivalen a la maravillosa diversidad humana. Por medio de ella, el hombre se expresa y trasciende dentro de la misma colectividad. De una cultura pueden surgir subculturas, con una serie de cualidades y comportamientos diferentes a los establecidos por una sociedad. Incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista, se puede decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Gracias a Cristian Rosales por esta información que acabamos de escuchar. Y doctor, de esa manera también nos gustaría comenzar la charla que planeamos sostener con usted y que nos hable un poquito qué es entonces o qué entendemos por cultura, qué podríamos entender.
Claro, en función de la cápsula que escuchamos ahora, me parece que contiene elementos, vamos, que hacen referencia precisamente a lo que podemos entender por cultura. Yo agregaría esto, yo pensaría que cultura también son el conjunto de significados que poseemos. Es decir, eso que yo pienso, eso que como grupos humanos pensamos sobre, o la forma en la cual definimos las cosas que nos rodean, ¿no? Desde la forma en la cual vestimos, desde lo que comemos, desde lo que sentimos, ¿no? Desde la forma incluso en la cual nos relacionamos. relacionamos con nuestro cuerpo. La cultura es un conjunto de significados, es decir, formas a través de las cuales nos vinculamos entre nosotros mismos, ¿no? Es decir, el hecho de que yo siento un estímulo en mi cuerpo, por ejemplo, yo digo, me duele la cabeza. Esa forma en la cual me relaciono y digo, es dolor lo que tengo, eso es cultura. Es decir, le estoy dando un significado a un estímulo que mi cuerpo me está registrando, o un estímulo del exterior. Por ejemplo, puedo decir, hace frío o hace calor. Estos elementos son ya cultura, ¿no? De este modo, la cultura, decía yo, son significados. Es decir, elementos que compartimos, ¿sí? Formas a través de la cual conceptualizamos. Y cuando digo conceptualizamos, no me refiero necesariamente a un concepto necesariamente de un diccionario, ¿no? Me refiero a esos conceptos con los cuales nos movemos en la vida diaria, ¿no? Lo que es el frío, lo que es el calor, lo que es la bondad, lo que es la maldad, lo que es el dolor, lo que es la sinceridad, el significado que le atribuimos, por ejemplo, a los colores, a los sabores, a los olores. Eso es ya cultura. Entonces, ciertamente nos movemos en un entramado, es decir, en un conjunto de significados que heredamos, ¿no? Que transmitimos, que modificamos, que conservamos, que replanteamos, que cuestionamos, y esto me lleva al siguiente elemento. La cultura no es estática, no es algo que está allí dada para siempre, sino está en constante transformación. La interacción que tenemos entre nosotros mismos va generando esas pautas de modificación, pero también el contacto que tenemos con otros grupos humanos, con otras culturas, va generando intercambios, va generando modificaciones, va posibilitando el hecho de que podamos replantear esos significados que le atribuimos, por ejemplo, a todo lo que nos rodea, la forma en la cual nos relacionamos con todo lo que nos rodea. De este modo, pues, culturas son formas de pensar, formas de sentir, formas de hacer, formas de vivir, formas de soñar, incluso formas de imaginar. Eso es cultura, ¿no? Es compartida, está en constante transformación y evidentemente es el eje que articula nuestra vida cotidiana. Si buscamos el concepto de cultura, tiene que ser en eso, justamente allí, en lo que hacemos a diario, en lo que pensamos a diario, en las formas a partir de las cuales sentimos, ¿sí? En relación a lo que nos rodea. Eso es cultura, ¿sí? A eso me refiero cuando digo conjunto de significados, es decir, esos elementos que nos permiten vincularnos con los demás, con nosotros mismos, con el pasado, incluso con la forma en la cual pienso, hablo sobre mi pasado, sobre el presente y sobre el futuro, sobre ese tiempo que llamamos futuro. Allí está entonces también la cultura. Entonces, ciertamente la cultura tiene esa dimensión material, ¿no? Que es lo que observamos, lo que vestimos, lo que comemos, pero también esta otra dimensión inmaterial que está vinculada con nuestros pensamientos, con nuestra imaginación, con nuestras creencias, vamos, ¿no? Entonces, se compone allí, o son componentes de esto que denominamos cultura.
Y si partimos entonces de esta reflexión, ¿se tiene un origen de la cultura? ¿Se podría hablar de ello? ¿La cultura tiene algún origen, o sobre todo en ese sentido, porque entiendo que también hay diferentes culturas?
Claro, yo pensaría en orígenes. Es decir, si pensamos en el origen de la cultura, me parece que vamos, se ha pensado ya, se ha teorizado al respecto, pero yo pensaría en orígenes. Es decir, no puedo, me parece complicado pensar en un solo elemento, eso que llamamos origen, fue el que dio pauta necesariamente a una transformación, a una construcción cultural que nos caracteriza hoy día. Yo pensaría, en dado caso, en orígenes. Es decir, en un conjunto de elementos que interaccionan, que se conjugan, y desde allí entonces se van generando culturas, porque tendríamos que pensarlo también en plural, ¿no? En ocasiones ciertos grupos, vamos, o ciertos elementos culturales de algún grupo, ciertamente define como el origen, el punto de partida, vamos, de esa cultura, justamente, ¿no? Sin embargo, yo pensaría en eso, en orígenes, porque son diferentes elementos, ¿no? Tenemos elementos lingüísticos, tenemos elementos materiales, elementos vinculados con lo sagrado, ¿no? Entonces hay un conjunto de elementos amplísimos, de allí que yo estaría pensando en eso. En dado caso, en orígenes. Y en orígenes, vamos, que también están en interacción, ¿no? Que no son una especie de magma allí, o de núcleo duro, vamos, que no se mueve, que se sostiene, que está allí como intocable. En dado caso, sería un núcleo que está interactuando, que está modificándose, que está transformándose y que está dialogando con otros muchos.
Justamente de ahí lo que decía, ¿no? Que es dinámica esta también, ¿no? La cultura.
Claro, sí, un gran dinamismo. Pensemos en cómo se van transformando esos elementos de significación, ¿no? Esos elementos de significación, por ejemplo, sobre lo bueno, ¿no? Sobre lo que denominamos bueno. O cómo se transforman esos significados que le atribuimos a lo agradable o a lo desagradable, ¿no? O esos significados que le atribuimos al ser hombre, al ser mujer, por ejemplo. Esos significados que le atribuimos a la escuela, por ejemplo, que se van transformando. Ciertamente, una de las características de lo que denominamos cultura sería la transformación.
Doctor, cuando se supedita, por ejemplo, el término cultura a un espacio geográfico, que es hasta donde se llegan esas manifestaciones, o en un determinado tiempo también se limita una cultura al tiempo, o una época, ¿es válido en el sentido de limitar o de hablar, pues, de que estos grupos humanos que comparten toda esta cosmovisión y estos intercambios de apreciación que nos mencionaba, llegan a un fin también? Así como tiene un origen, también puede ser que finalice en su transformación o su cambio de transculturación.
Claro. Qué interesante esto, porque esto nos lleva a considerar que finalmente, cuando analizamos la cultura, ¿sí?, le establecemos límites geográficos y temporales, espaciales y temporales, ¿no? Decimos, por ejemplo, que esta cultura es propia del occidente, de lo que llamamos occidente, o que esta es la cultura de Colotlán, por ejemplo. Claro. Y cuando decimos cultura de Colotlán, le estamos asignando ya un espacio determinado, precisamente. Esto nos ayuda a pensarla, el ponerle ciertos límites geográficos, espaciales y temporales, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, lo que Colotlán era antes, lo que Colotlán es ahora, ahí le estamos poniendo claramente un límite temporal, ¿no? Dividiendo entre el antes y el ahora. Insisto, eso nos ayuda a pensarla, eso nos ayuda a tenerla presente. Lo cierto es que los límites en lo concreto, en lo cotidiano, son porosos, ¿no? Esos límites que le establecemos nos permiten dialogar, ¿no? Es decir, el contacto que tiene, pensando en el, siguiendo con mi ejemplo de Colotlán, el municipio de Colotlán con el resto de los municipios del norte de Jalisco, pero también con el sur de Zacatecas, pero también con otros espacios geográficos, es una realidad. Entonces es poroso ese límite. ¿A qué me refiero con eso? A que es permeable, ¿no? Dialoga, permite el diálogo, ciertamente establece una diferencia a la vez que nos permite dialogar con las personas de Zacatecas, interactuar con la cultura de Zacatecas o con cualquier otra, ¿no? Con cualquier otra, en otro espacio geográfico. Es una de las características esa, su porosidad, ¿no? Y esa porosidad le brinda cierta maleabilidad, ¿no? De tal manera que cierto elemento cultural puede llegar acá, la comida, por ejemplo, y de pronto ese elemento que aparentemente llega de fuera o que ubicamos como externo comienza a formar parte de lo que hoy es Colotlán, ¿no? Y comienza a formar parte, por ejemplo, de nuestro léxico, de la forma en la cual nos referimos, de nuestras formas de pensar, ¿no? Entonces, esa es la característica. Los límites espaciales, geográficos, históricos, nos ayudan a delimitar para entender, para explicar. Pero tendríamos que verlos así, yo lo pensaría, como la posibilidad de establecer un diálogo, ¿no? Porque difícilmente podríamos pensar en esas culturas que están totalmente encerradas en sí mismas. Podemos encontrar alguna referencia, vamos, en relación a cómo una cultura se encierra a sí misma. Pero viéndola con más detalle, podemos darnos cuenta que la lengua tiene ya, por ejemplo, influencias de otras lenguas, ¿no? Que la cosmovisión, es decir, que la forma de pensar y de explicar tiene ya también influencias, que la comida tiene influencias, que la forma de vestir, que la música, que la ritualidad, que lo sagrado, tiene influencias, ¿no? Sin embargo, a veces, insisto, podemos pensarnos así como dentro de un límite definido y claro. Sin embargo, allí me parece que habría un cuestionamiento.
Muy bien, pues con esta reflexión vamos a hacer un primer corte de estación. Regresamos, les recordamos nuestras líneas telefónicas 99-242-33, el 01-800-701-9999. Si tiene alguna duda, alguna aportación con relación a este tema, nos encantaría escucharlo. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Bien. Bien, pues regresamos a nuestro programa El Garabato y mandamos saludos a Gustavo Carlos Olague, a Guzzi Fernández, a Mera Campos, Naye Leaños, Leti Cruz, Teo ahí pegado, no entiendo eso, parece Leti, Aníbal Huizar, maestro Alejandra Dávila, Luis Antonio Sandoval, entre los últimos que se han añadido al contacto en la red. Y les recordamos, pues igual, agradecer los saludos y los comentarios de Ana Luisa Vázquez, también quien tiene pues conocimientos amplios sobre la cuestión de la cultura, ¿verdad?, a través de la antropología. Gracias por los saludos. Y retomamos el tema con el doctor Paz Freire. Gracias por estar con nosotros. Y pues me hacía tener una reflexión, doctor, ahorita que mencionaba esa porosidad en los aspectos de la cultura, y me hacía recordar aquellos términos que los especialistas añaden sobre la cuestión de los prefijos del post, el pre, el neo, el trans, si en estos conceptos cabrían o estos prefijos en estas palabras, en estos términos culturales, precisamente para ir entendiendo un poquito la modificación progresiva, a veces más acelerada, a veces de una manera más lenta, y poder entender por qué se les atribuye estas características o este prefijo específicamente a términos culturales, y pues por supuesto en las manifestaciones de las artes de las culturas propias, ¿no?
Claro, 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 definitivamente me parece que estos prefijos a los que se alude, por ejemplo, el subcultura, ¿no?, que es un término, vamos, hasta cierto punto una moneda corriente, ¿no? Hablamos de subcultura de manera frecuente, la encontramos presente en nuestras conversaciones, tanto formales como informales. Por ejemplo, en este caso, el término subcultura hace referencia concretamente a una jerarquización, a cómo hay una cultura, vamos, dominante que se impone sobre otra, ¿no? Entonces, la otra se desprendió de esta primera, pero tiene otras características, de tal manera que hay una jerarquización allí de superioridad de una sobre la otra, ¿sí? La característica de la subcultura es eso, ¿no?, que una se desprende de la otra. Y en ese desprenderse genera de pronto características que le son propias, pero la dominante la considera inferior, ¿no? Entonces el término subcultura lleva implícito esta idea de inferioridad, ¿no? De ciertamente reconocer que en algún momento se estaba presente, se formaba una unidad, vamos, y en un proceso histórico, ¿sí?, esta se desprende, sin embargo, es inferior. Entonces el subcultura lleva implícito este rasgo de inferioridad, ¿sí?, a donde una se considera superior a la otra por las características que posee, ¿no? Por ejemplo, la lengua, ¿no? Algunas culturas aluden a la pureza de la lengua, por ejemplo, para entonces señalar que otra es inferior, ¿sí? Entonces aquí ciertamente lo señala un proceso de diferenciación, de distanciamiento, vamos, pero con esa característica, que una es inferior a la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy común escuchar, decía yo hace un momento, estos términos, vamos, subcultura, ¿sí? Esas culturas son inferiores, ¿no? Por los rasgos, por las características, por el léxico, que el sociolecto que utilizan, por ejemplo, las expresiones que utilizan, entonces se les da esa denominación, ¿sí? Hoy día, insisto, lo encontramos en nuestras conversaciones, está presente, hoy día se cuestiona, precisamente por esa idea de jerarquización. Hoy día, vamos, yo parto concretamente de que la cultura, vamos, es una, no podemos encontrar algo, una sub, ¿no? En todo caso, hay otra con características que son diferentes, pero me parece que de ninguna manera tendría un grado de inferioridad, ¿no? Yo cuestionaría esta idea de inferioridad de una cultura, ¿no? Sin embargo, insisto, ahí está ese término, ¿no? Hemos, por ejemplo, también, que no necesariamente estaríamos hablando de lo mismo, el término contracultura, ¿sí? Y estaríamos hablando entonces de vamos, como una cultura formó parte de esta, y llega un momento en que la cuestiona, ¿sí? En que la cuestiona directamente, frontalmente, ¿sí? Y entonces a ese cuestionamiento que una hace sobre la otra, ¿sí?, se le llama contracultura. La subcultura no necesariamente está cuestionando, la contracultura sí, ¿no? La contracultura estaría generando estrategias, estaría generando formas de cuestionamiento, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cuando en algún momento se habló de los punk en México como contracultura, ¿no? Por la forma de vestir, por la forma de peinarse, por el tipo de colores, por la música, por ejemplo, ¿no? El tipo de música que se escuchaba, se le dio esa connotación. Porque precisamente estas formas, ¿no?, cuestionaban esa otra cultura que se cree dominante, vamos, o que se creía dominante, y de allí surge el término contracultura, ¿no? Es decir, como un cuestionamiento frontal a una dominante. Y que se cuestiona, pues, las formas artísticas, por ejemplo, ¿no? La lengua, por ejemplo, las formas, la religión, por ejemplo. Es decir, de pronto hay un cuestionamiento en ese sentido. Los conceptos, finalmente, los significados es lo que se estaría cuestionando, ¿no? Entonces también se utilizó en algún momento dado este término de contracultura como un término que nos explicaba precisamente esto, el cómo una cultura va transformándose, va incluso generando escisiones, dividiéndose en su interior, y desde allí entonces se podrían hablar de estos grupos a los que se les calificó de subcultura o de contracultura. ¿No? Entonces, interesante, porque nos habla justamente de ese dinamismo, pero sobre todo nos habla de un elemento muy importante aquí, la jerarquización que se establece entre culturas, ¿no? Por ejemplo, esta distinción que seguimos llevando hoy, creo yo, a cuestas y que se ha cuestionado, pero que sigue vigente, la distinción que se hace entre arte y artesanía, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, no estoy diciendo que los estilos, que las formas, no estoy tratando de homogenizar. Estoy hablando como allá hay una distinción, a donde una persona es un artista y el otro es un artesano o una artesana, ¿no? Incluso el Museo de Artesanías, es decir, el espacio en el cual se exhibe el producto es también diferente, ¿no? Y creo que obedece en cierta medida a esto, ¿no? Aquí hay una jerarquización, ¿no? Y de pronto habrá formas culturales que no pueden entrar a cierto espacio. Y si lo hacen, lo hacen bajo ciertas condiciones, ¿no? Bajo ciertas premisas. Pero ¿cuál es el trasfondo de esto? Pues una jerarquización. Una jerarquización precisamente de la capacidad de crear, de proponer, de imaginar, de pensar, de decir, ¿no? Creo que es lo que está detrás. Me parece que el hecho de seguir llamando a un artesano, está implícito ahí de alguna manera esta jerarquización, ¿no? Cuando vamos, una persona que genera arte en cualquier cultura, sea la virrárica aquí, tepehuano, yoeme, yoreme, en fin, cualquier otra de nuestro país, está justamente eso, creando a partir de colores, a partir de formas, a partir del manejo del espacio, a partir del uso y el manejo de la lengua. Y eso es cultura, desde mi punto de vista eso es cultura, ¿no? Entonces estos términos, estos prefijos, me parece que son eso, ¿no? Son formas de nombrar, de enunciar, pero también de marcar, de dividir, de escindir, de excluir, de invisibilizar, de negar. Me parece que también estarían apuntando en esa dirección, y creo que eso es lo que tendríamos que seguir sosteniendo, ¿no? El hecho de que la cultura tiene todas esas posibilidades. Dijimos hace rato que es dinámica, por tanto está modificándose, ¿no? Digo, a mí me encanta ver el manejo del espacio que tiene un artista de la cultura virrárica, de los colores, de las formas, la capacidad de hacer dialogar formas, colores y espacio, ¿no? Y a partir de ese diálogo decir algo sobre sí mismo, sobre su tradición, sobre la forma en la cual ve y entiende el mundo, igual que cualquier otro artista, ¿no? Digo, en el ámbito y en el espacio en el cual cada uno de ellos se mueve, claro que es diferente, ¿no? No estoy diciendo que son los mismos, pero a lo que estoy aludiendo como un trasfondo que me parece similar es esa capacidad de crear y de decir y de narrar y de dialogar. Creo que allá hay un elemento que a mí me llamó mucho la atención de esto.
Justamente ahora que usted hace alusión a esa reflexión, doctor, yo tenía una pregunta que creo que puede ser también un tanto pensada por varios de nuestros radioescuchas, si existía justamente una cultura superior y por ende una inferior. Creo que esta jerarquización es más que evidente, pero es válida, por ejemplo.
Pues vamos, creo que esta jerarquización obedece en ocasiones a pautas del mercado, por ejemplo, ¿no? A pautas económicas, quiero decir, a pautas políticas, a pautas sociales, ¿no? Es decir, es producto precisamente de esto, de cómo un grupo va generando en su interior formas de jerarquización, de especialización, y entonces va creando espacios que ocupamos a donde uno es superior al otro y uno es inferior al otro que es superior. Entonces operan, están operando. Me parece que aunque los cuestionemos, siguen operando, ¿no? Y creo que a nosotros nos corresponde generar estrategias, ¿no? Que nos permitan aproximarnos precisamente a esa jerarquización y de entrada cuestionarla, ¿sí? Entonces, opera, claro que opera, pensemos en estas denominadas altas culturas, por ejemplo, o en esta cultura que se escribe con la C mayúscula, uh-huh, ¿no? Cuando evidentemente, pues vamos, la cultura responde a su contexto, desde allí se articula, ¿no? Desde allí se inserta en la vida cotidiana. Entonces a mí me costaría mucho trabajo pensar en esto. No estoy hablando de que las cuestión de técnica, claro que son diferentes. En cuestión de cómo se prepara un artista y otro dependiendo de su contexto cultural, son diferentes. Claro que sí. No estoy diciendo que son los mismos, o sea, no, definitivamente no. Sin embargo, un danzante que pertenece a una comunidad originaria, evidentemente que la forma en la cual se relaciona con su cuerpo, con el espacio, con la música, con el ritmo, ¿no? Con la tradición que está vinculada o relacionada al espacio, al ritmo, es diferente a una persona que estudia danza, ¿no? En otro contexto, en la escuela, y que su preparación profesional es precisamente la danza clásica o contemporánea o cualquiera de sus variantes. No es lo mismo. Están respondiendo a contextos, a coyunturas diferentes, ¿no? Sin embargo, el trasfondo me parece que puede dialogar, ¿no? Porque el danzante de una comunidad, de un pueblo originario, maneja el cuerpo, entiende su cuerpo de otra manera, dialoga con el espacio, insisto, con el movimiento, con el ritmo, de otra manera. Igual que como lo hace una persona que estudió danza clásica o cualquier otro tipo de danza. La creación está allí. Llega un momento en el que quien estudia danza, el danzante, se apropia de su cuerpo y del espacio y del ritmo, ¿no? Y de los significados asociados a estos elementos de una manera diferente. Y en cada uno de ellos hay una forma de hacer arte. Cada uno de ellos, a través de su propio cuerpo, habla del arte. A mí me encantan las danzas de pueblos originarios, ¿no? Veo en el ejecutante, en el danzante, una riqueza cultural enorme, ¿no? Entonces, creo que lo que está ahí trasfondo es esta jerarquización, de que entonces uno de ellos se va a presentar en un espacio y en un foro que le consagra y que le lleva una distinción para con el otro. Y el otro queda a veces en la negación y en la invisibilización, cuando ambas son formas culturales, todas ellas.
Vamos a hacer un segundo corte de estación y al regresar hablaremos de diversidad cultural y diferencia cultural. ¿Es lo mismo? ¿En qué difieren? No se despegue de su aparato radiofónico. Regresamos en un momento.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Pues ya estamos nuevamente en el programa del Garabato Arte y Cultura de México y vamos a reforzar aún más los conceptos y el diálogo en esta tarde a través de una cápsula que tenemos también para escuchar enseguida.
La cultura y sus clasificaciones. La cultura tiene un aspecto social y uno individual. Las personas vamos diferenciando nuestros gustos, nuestros valores relativos, nuestra forma de ver la vida y nuestra propia escala de valores, aunque este último cambia con el tiempo y la sociedad. Es el proceso que nos permite acumular y transformar todo aquello que tomamos en el aspecto social. De esta manera, nos vamos transformando en seres diferentes de los demás. La cultura es tópica. Consiste en una lista de tópicos o categorías, tales como organización social, religión o economía. Histórica. Es la manera que los seres humanos solucionan problemas de adaptación al ambiente o a la vida en común. Mental. es un complejo de ideas o hábitos aprendidos que inhibe impulsos y distingue a las personas de los demás. Estructural, porque consiste en ideas, símbolos o comportamientos modelados o pautados e interrelacionados. Simbólica, dado que se basa en los significados arbitrariamente asignados que son compartidos por una sociedad. También puede definirse según su extensión, es universal, total o parcial, según su desarrollo, es primitiva, civilizada, analfabeta o prealfabeta, según su carácter dominante, ensencista, racional e ideal, según su dirección, en posfigurativa, aquella cultura que mira al pasado para repetirlo en el presente, configurativa, cuyo modelo no es el pasado, sino la conducta de los contemporáneos, prefigurativa, aquella cultura innovadora que se proyecta con pautas y comportamientos nuevos y que son válidos para una nueva generación y que no toman como guía el modelo de los padres a seguir, pero sí como referentes. Elaborado con información de la enciclopedia Ecúrez en su sección Cultura. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Bien, doctor Paz Fraire, pues gracias por estar con nosotros. Y me surgía una pregunta, creo que interesante para todos nuestros radioescuchas y la gente que estamos aquí en este diálogo. ¿Cómo establecer un diálogo entre aquellos parámetros o conceptos culturales a los cuales, por supuesto, todo ser humano, por el hecho de pertenecer a un grupo humano, pertenecemos a una cultura? Y cuando precisamente estos conceptos de cultura superior y cultura inferior o subcultura en el trasfondo luchan por el poder, ¿no? En un momento se establece una lucha de poder y en algunas ocasiones los subgrupos llegan a crecer tanto ideológicamente, socialmente, que llegan hasta a tener el poder de un grupo humano, ¿no? Pero ¿cómo entablar este diálogo cuando, por ejemplo, el concepto de música o de literatura, por ejemplo, o de arte, ¿no? Procede de los griegos? Y mientras que los grupos, por ejemplo, nuestros hermanos wixarritares de aquí, no tienen ese concepto de música, ni de pintura o de arte como lo tenían los griegos.
Claro, sí, efectivamente. Qué interesante pregunta, porque me parece que la base de todo diálogo es la escucha, ¿no? Es decir, cuando una denominada cultura dominante, pensemos en estos elementos de la cultura occidental, que uno de ellos son los griegos, no exclusivamente, pero es uno de esos elementos que se toman como referente para la cultura occidental, ¿no? Y de pronto, esos elementos que no tienen los referentes de concepto de arte, por ejemplo, que predomina o que permean estas denominadas culturas, entonces no es cultura. Entonces, si la música, si la literatura, si el arte en general, pensando en el arte, o la ciencia, por ejemplo, que también es cultura, no se asemejan, no se ajustan a estos criterios, ¿sí? Entonces, no lo son. Entonces, lo otro no es cultura, ¿no? Entonces, lo otro es o subcultura o eso, contracultura, ¿no? Y allí no hay posibilidad de un diálogo, ¿no? Por eso decía, la base es la escucha. El cómo los grupos, pueden escuchar y pueden entender justamente cuál es la cultura del otro, ¿no? En lugar de negarla, de invisibilizarla, de jerarquizarla, de clasificarla, ¿no? En el sentido de, no, eso no es música. Eso que tú escuchas no es música, ¿sí? Este debate que tenemos actualmente, del reggaetón, por ejemplo, si es música o no es música, o cualquier otro ritmo que de pronto se dice no es música. Ciertamente, es decir, estos tipos de elementos culturales poseen características, ¿no? Características, que hacen referencia a ciertos elementos culturales, ¿no? Entonces, cuando se les denigra, cuando se les invisibiliza, ¿no? Allí no hay posibilidad de diálogo, no hay posibilidad de entender, ¿no? Porque entonces esto no se ajusta a lo que se supone que la música debe ser, ¿no? Y claro, no estoy a favor de la violencia, por ejemplo, no estoy defendiendo la violencia que ciertas letras o ciertos géneros puedan expresar en sus letras o en sus composiciones. No estoy diciendo eso. No me refiero a eso. A lo que me refiero es cómo en ocasiones no escuchamos al otro, ¿no? No escuchamos entonces sus formas, sus características, sus anhelos, lo que está haciendo. Y entonces automáticamente decimos no. Y ahí cerramos la posibilidad de ese diálogo, conocer la música de esa otra cultura, conocer la literatura, conocer la poesía, conocer el arte, conocer la ciencia, ¿no? Hoy día, por ejemplo, pues muchas de las conocimientos que los grupos, las poblaciones originarias de nuestro país tienen, no se consideran, o sea, se consideran inferiores, se consideran supersticiones, por ejemplo, ¿no? Cuando en su nicho cultural vamos, son elementos que articulan, que marcan, que pautan, ¿no? Pero desde cierto espacio, No es eso. Entonces, allí no hay posibilidad de diálogo. El diálogo implica escucha, ¿no? Y el diálogo implica acercar nuestros horizontes, ¿no? Y desde allí poder dialogar con el otro. ¿Me tiene que gustar? No. ¿Me tiene que gustar la música de banda? No. No me tiene que gustar la música de banda. Pero no por eso la tengo que denominar, ¿no? Como que, ¿qué término he escuchado que le dicen ahora? Música agropecuaria, ¿no? Que es un término que encontramos muy en redes sociales, por ejemplo. No, ¿me tiene que gustar la música de banda? No. Pero eso no significa que yo la califique, la denigre. Simplemente no me gusta. Y punto, ¿no? Entonces, allí no hay diálogo. El diálogo implica comprender contextos, comprender los horizontes de la otra persona. Pero si de entrada digo esa música agropecuaria, allí no hay diálogo, ¿no? Y no solo en términos de música. Si al otro le digo son supersticiones, allí no hay diálogo. Si al otro le digo, bueno, vienes a vender tu artesanía, ahí estoy calificando ya ese producto cultural, le estoy dando una jerarquización, allí no hay diálogo. No, el otro hace arte y el otro hace música. ¿Me tiene que gustar? No, no me tiene que gustar. Pero eso no significa el rechazo, la invisibilización, el que denigre justamente lo que el otro está haciendo. Y el diálogo implica, me parece, dialogar, reconocer la dignidad humana, ¿no? La dignidad de la cultura de la otra persona, ¿no? Digo, y cuando hablo de dignidad no estoy defendiendo violencia, ni estoy a favor de violencia, ¿no? No, no estoy diciendo eso, ¿no? Estoy centrándome en estos elementos, ¿no? En esos elementos que forman parte de la cultura, en la música, en la literatura, en la poesía. A eso estoy hablando, ¿no? En los conocimientos que la otra cultura tiene. Y al diálogo al que hacía referencia el comentario. Entonces el diálogo es apertura. Y tiene que ver con apertura hacia esas otras formas, ¿no? Diferentes y diversas. Claro que sí. Son diferentes a mí, a lo que yo como, a lo que yo escucho, a lo que yo leo, ¿no? A lo que yo sé. Son diferentes. Claro, un encuentro de horizontes implica eso, ¿no? Implica eso, el no calificar a la otra persona, el no calificar lo que esa otra persona hace de entrada. E insisto, no, no me gusta. Sin embargo, eso no es sinónimo de entonces adjetivarla de las maneras que todos sabemos que se adjetiva lo diferente, ¿no? Música para nacos, ¿no? Música agropecuaria, música para... en fin, todos los calificativos tan floridos que podemos y que conocemos, desafortunadamente, en relación a esto.
Lo que a mí me llevaría a una segunda pregunta, ¿no? Y también partiendo de esta reflexión, es muy dado decir tú eres una persona inculta o no eres culto. ¿Aplica?
Definitivamente no. Si hablamos de que decíamos hace rato que la cultura es compartir un conjunto de significados sobre nuestra forma de vida, no hay posibilidad de que alguien sea inculto, ¿no? Nacemos en la cultura, ¿no? Hablamos una lengua, entendemos una lengua, ¿no? Nos vinculamos con una serie de, con nuestros, el grupo con el que, del que formamos parte, ¿no? Me parece que cuando nos dicen inculto, están haciendo referencia a otra cosa. No a que no tengamos cultura, sino a que los elementos de cultura que tenemos no se ajustan a esa cultura, a esa alta cultura, a esa cultura que se impone, ¿no? Es decir, me dicen inculto porque no escucho, no sé, tal vez música clásica, ¿no? Pero no, o sea, me parece que lo que me están diciendo es otra cosa. No hay posibilidad de no cultura, ¿no? No hay posibilidad para no cultura. Nacemos dentro de la cultura, morimos dentro de la cultura. Es decir, una vez que morimos, nuestro cuerpo lo preparan de cierta manera, ¿no? Es decir, cada cultura tiene rituales y formas de significado atribuidos a la muerte y al cuerpo muerto. Entonces, nacemos como parte de una cultura y morimos como parte de esa cultura, ¿no? Entonces no hay posibilidad de decir que alguien no es culto, ¿no? No tiene cultura, definitivamente no, ¿no? A lo mejor le digo que, bueno, no tiene los referentes culturales que yo tengo, pero esa ya es otra cosa, ¿no? ese ya es el inculto, ese ya es un ejercicio de discriminación, ¿no? Ya es un ejercicio de en donde le digo al otro que no se parece a mí, ¿no? Porque no leyó esto, porque no escucha lo que yo escucho, porque no come lo que yo como, porque no se comporta como yo me comporto. Eso es lo que estamos diciendo con el término inculto. No eres igual a mí y yo soy superior a ti. Ahí hay una jerarquización. Eso estamos diciendo en realidad, ¿no? Porque si atendemos, insisto, al término, nacemos como parte de una cultura, ¿no?
Doctor, parte de la riqueza que advierto yo del diálogo, de esta apertura que usted menciona, es que solamente pueden pasar dos cosas. O nos afirmamos en nuestros propios valores y gustos, preferencias, o adoptamos algunas que nos van a llevar a un grado mejor, ¿no? Social o personal. Entonces yo creo que hay mucha ganancia en esta apertura de diálogo, porque al conocer al otro, como lo menciona Teodorov, ¿no? La cuestión del otro, en esta apertura, bueno, yo conozco lo que es diferente a mí, y entonces solamente pueden pasar dos cosas, o me afirmo que es para bien, o adopto algunas cuestiones o cosas de la otra persona o de la otra cultura que de igual forma van a ser para beneficio mío, culturalmente hablando, ¿no?
Claro, sin duda, sí. Sin embargo, esta afirmación, digo, me parece que estaríamos hablando de eso, ¿no? Una afirmación y un diálogo, una apertura. Sin embargo, esta afirmación tiene formas. A veces, para yo afirmarme en lo que soy, lo que hago es negar al otro para afirmarme, ¿no? Es diferente una afirmación, ¿no? A donde el otro me acompaña, en donde esas otras personas fortalecen, alimentan, por decirlo de esa manera, lo que yo soy. La otra afirmación es esa, donde entonces los niego para yo mantener a salvo eso que soy, ¿no? Y esto muchas veces pasa, por ejemplo, cuando en un encuentro de dos culturas, ¿no? Una de ellas quiere imponerse sobre la otra. Y una imposición, a donde necesitas creer en lo que yo creo, necesitas hablar la lengua que yo hablo, pero no es opción, es decir, la tienes que hablar, ¿no? O sea, una imposición. Allí viene el término aculturación, ¿no? Si yo al otro me le impongo, si yo al otro le arranco, por decirlo de esta manera, sus referentes culturales, pues eso es un proceso de aculturación, sí, donde el otro no tuvo opción, ¿no? Más que perder su cultura para poder continuar, ¿no?
Es tiempo de hacer un corte de estación más y regresamos ya para entrar a la recta final de El Garabato, Arte y Cultura de México.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Bien, doctor, pues gracias por seguir con nosotros en este programa y seguimos mandando saludos y recibiendo también saludos con agradecimiento de aquellas personas que están añadiéndose a la red. Gracias y pues nos gustaría escuchar sus comentarios para darles también hacerlos público, ¿no? Para que también las personas puedan saber. Es muy importante, sin duda, la opinión de las personas que están en las redes y que están de alguna manera presentes en este programa, aunque no estén presentes físicamente. Doctor, una pregunta más, bueno, no acabaríamos, ¿verdad? Por supuesto, una hora para resumir la historia de la humanidad, yo creo que es nada, pero hablemos de algunos aspectos, ¿no? Hay algunos especialistas que hacen una observación de que las culturas, por ejemplo, la griega, la egipcia, la romana, ¿no? Los italianos en la Edad Media, y se augura, ¿no? Sobre Estados Unidos, que todo este proceso de cultura tras cultura, que va siendo como una cuestión de etapas de la evolución social, cuando llega a parecer que todo es color de rosa, que el progreso en todas manifestaciones, sobre todo aquella de la libertad y de que todos tienen derecho a hacer lo que quieran de su vida y de los demás, y todos se deben respetar con todos, entonces viene el decaimiento de aquella sociedad al punto en que, por ejemplo, pues de Grecia quedan ruinas, de Roma igual, ¿no? O en la Edad Media, pues que tuvo que haber un renacimiento. Y se espera, pues, por ejemplo, de la cultura norteamericana, según algunos especialistas, pues que esto ya es un decremento, ¿no? Ya posterior a todo la, a esa cuestión de precisamente de considerar una cultura superior y dominante por encima de todas. Pero cuando llegan a este punto parece que posteriormente, a no muchos años, se viene abajo todo esto y parece que la cultura superior regresa a una etapa incluso pues de lo que se le denominaría primitiva, ¿no? O en un momento dado, digo, tenemos que usar términos aunque parecen calificativos, pero hay quien advierte, por ejemplo, que ahora es esa cuestión de evolución social que lleva a estadios superiores. Parece que ahora va en decremento a cuestiones incluso hasta de salvajismo, ¿no? Por ejemplo, la violencia. Pero entre esas, por ejemplo, también hay, depende de, o del punto de vista de quien lo diga, pero por ejemplo, el regreso, el restablecimiento, por ejemplo, de la poligamia. Y estamos hablando de culturas, entre comillas, superiores, ¿no? Con cantidad de tecnología, de armamento superior en cuanto a cuestión de destrucción, desgraciadamente, ¿no? Pero ¿qué ocurre con este fenómeno entonces cuando se supone que se llegó a la cúspide? No ocurre o no pasa mucho tiempo y viene el decremento de estas culturas, pues como algunas que mencionamos, ¿no?
Claro, sí, interesante la pregunta y me lleva a hacer algunas distinciones, ¿no? Uh-huh. Me parece que, bueno, en términos de la pregunta, de pronto hemos vinculado el término cultura o el concepto cultura al concepto progreso y al concepto civilización, ¿no? Sin embargo, son conceptos diferentes que se tocan, claro que sí, que dialogan, hay un vínculo entre ellos, pero que cada uno de ellos nos alude a procesos diferenciados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de civilización, cuando hablamos de progreso, me parece que estamos haciendo referencia a cómo formas económicas, políticas, sociales se institucionalizan y desde allí entonces buscan generar pautas, vamos, con a veces con una característica de universalidad, ¿no? O con un criterio, vamos, que se deben de imponerse. Sin embargo, vamos, estos elementos, estos procesos, civilización, progreso, por ejemplo, vamos, tendrían lógicas que les son propias, ¿no? Que se vinculan con la cultura, sí. Sin embargo, en este caso, vamos, los elementos, siguiendo con los ejemplos que se ponían, estarían vinculados justamente a estos procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente cuando decae, pensemos en la denominada civilización maya. Ciertamente, o sea, fue una civilización que se situó en un espacio geográfico en un tiempo específico. Sin embargo, hubo elementos que persisten, de tal manera que hoy día hablamos de la cultura maya, ¿no? Igual a la de aquel momento, no, con diferencias, pero hubo elementos efectivamente que están presentes allí. No sé si me explico. Lo que decae en ocasiones es esa estructura civilizatoria, ¿no? Es esa estructura de progreso sostenido en ocasiones por elementos económicos, ¿no? Esos son los elementos que entonces de pronto pueden transformarse o decaer, como se llamaba. Pero finalmente esos elementos culturales continúan un curso, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente llega un momento en el que cultura, civilización y progreso tienen procesos que pueden correr en paralelo, no sé si me explico allí. Son procesos que corren en paralelo, que se tocan, ¿no? Pero que no depende uno del otro, ¿no? En ocasiones hemos pensado entonces que decae una civilización y se acaba esa cultura. Lo cierto que no es eso, no se mueve de esa manera, ¿no? Me parece que ver una cultura así, estaríamos dándole otras características que me parece que no tiene. Porque, insisto, podemos hablar hoy día de la cultura maya, hoy día de la cultura griega, por ejemplo, ¿no? Que no es la misma, vamos, de aquel momento, no es la misma, pero hubo elementos que permiten cierta continuidad y que son los que están presentes allí, ¿no? Cada cultura, esto me lleva a lo siguiente, ha generado sus propias tecnologías, sus propios procesos de progreso en función de sus propios paradigmas, ¿no? Entonces, si medimos, por ejemplo, con los paradigmas de cierta cultura a los de otra, pues una va a salir perdiendo, ¿no? Pero cada cultura genera la tecnología que su contexto le demanda, ¿no? Es muy diferente cuando esa tecnología se usa para imponerse al otro, ¿no? Y ahí estamos hablando de procesos civilizatorios, ¿no? De cuando una denominada civilización busca imponer sus propios paradigmas a otra. Y generalmente es a través de la violencia. Propios paradigmas. Sí.
Tenemos algunos comentarios en las redes sociales que nos deja justamente Ana Luisa y dice que, primero uno es de Eduardo Martínez, ya no lo encuentro, así tú sí lo puedes leer ahí, ¿no? un poquito más arriba el de Eduardo. Y también tenemos a Ana Luisa, que hace algunos otros comentarios. Ana Luisa Vázquez Rivera.
Sí, Ana Luisa Vázquez Rivera dice, me encanta escucharlos, comentarles que precisamente el tema referente a cuestiones de jerarquización de las culturas para mí fue el mayor aprendizaje de la antropología, hablando en términos de relativismo. Y bueno, nos da su comentario también aquí, que ella considera que ninguna cultura es superior a la otra.
Que ya lo decía usted, ¿no? También, durante este programa. No, el de Eduardo. Ahí está el de Eduardo.
Eduardo Miguel Martínez Martínez nos dice que es muy interesante el tema y nos comenta pues que no está familiarizado, ¿no?, con el tal, pero está aprendiendo bastante de estos diálogos.
Que es la idea justamente con ese programa, lo decimos en cada ocasión porque es nuestra o nuestro interés que juntos pues aprendamos, porque yo creo que nadie terminamos o nadie lo sabemos todo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por sus comentarios. Doctor, dos preguntas más o dos pendientes más, por decirlo de alguna manera. Hace un momento usted hablaba del término transculturación. ¿Qué entendemos por este término? Y también le preguntaba con anticipación la diferencia entre diversidad cultural y diferencia cultural.
Claro. Empiezo por esta última. La diferencia y diversidad cultural van de la mano, ¿no? Es decir, hablamos de diversidad cuando hay diferencia. Es decir, la diferencia nos marca la diversidad. Entonces van imbricados, ¿no? Van de la mano, ¿no? Es decir, cuando decimos que hay diversidad es porque efectivamente allí hay, al interior hay diferencia, ¿no? En Colotlán mismo, ¿no? Las diferencias culturales que efectivamente se dan en nuestro país, en el Estado, bueno, finalmente, ¿no? Las diferencias que se dan en función de la diversidad que está allí presente. Entonces, tienen esa característica esos términos, ¿no? Van de la mano, efectivamente van de la mano. Hablamos de transcultura o de transculturación cuando se da un proceso de cambio, ¿no? De una transformación muchas veces acelerada, ¿sí? Sin embargo, esa transculturación, vamos, en ocasiones es impuesta, ¿no? Es decir, obedece a un modelo y entonces se impone de diferentes maneras. A lo mejor no necesariamente a través de la violencia, como ha sido o sigue siendo en ciertos espacios geográficos o en ciertos momentos históricos, ¿no? Pero vamos, hay muchas otras formas de generar esos cambios, ¿no? La ideología, procesos ideológicos, por ejemplo, ¿no? Cuando ponemos un modelo por sobre otro, ¿no? Cuando ponemos una lengua, por ejemplo, como imagen de lo que deben ser las demás, y entonces una es la que tiene ese estatus, ¿no? Ese valor y las otras no. Entonces, allí lo que hace el otro, entonces, lo que obligamos, lo que llevamos a hacer al otro, vamos, se da ese proceso de esa transformación, de esa transcultura que está dada por el contacto que hay entre culturas, efectivamente, pero es un contacto que tiene esa característica, ¿no? El trasfondo, hay una jerarquización que viene dada por estructuras fuertes de poder, donde entonces una es deseable sobre la otra. La transculturación allí se articula, allí se produce precisamente, ¿no? En ese cambio acelerado, en ese cambio obligado, en ese cambio que se debe seguir, que debe ser de esa manera, y que no necesariamente se da a través de esa violencia explícita y abierta, ¿no? En ocasiones los mecanismos son otros, ¿no? El ideal, por ejemplo, de cultura, el ideal de música, el ideal de literatura, ¿no? Que marcan entonces esas pautas y entonces llevan al otro, llevan a los otros entonces a generar esa transformación, ¿no? Entonces ahí estaríamos pensando precisamente en esto.
Ya lamentablemente, doctor, se nos acaba el tiempo. ¿Alguna reflexión final que desee hacer?
Pues vamos, que formamos parte todos de una cultura, no compartimos una cultura, formamos parte de una cultura, y creo que eso es algo importante y algo relevante. Muchas gracias por la invitación, por el diálogo, por la escucha. Agradezco a los comentarios que nos enviaron y pues interesante nuestro diálogo del día de hoy.
Muchas gracias al doctor Miguel Ángel Paz Fraire, gracias a Cristian Rosales en el control operativo, a quienes nos hicieron favor de sintonizarnos a través de la frecuencia 104.7 de FM, por supuesto para quienes siguieron esta transmisión a través de Facebook, gracias al maestro Ricardo Urista. Se despide de ustedes Lupita Arceo y...
Pues muchas gracias igualmente a nuestros radioescuchas, gracias doctor por estar con nosotros, gracias Lupita, ¿no?, por compartir estos diálogos tan constructivos sin duda.
Les recordamos que pueden seguir esta retransmisión, o mejor dicho, la retransmisión de este programa mañana a las 11 de la noche, es decir, este miércoles, y los domingos a las 12 del día. También, por supuesto, el video se queda en las redes sociales por si desea nuevamente verlo y también enriquecerse de todos estos comentarios. Gracias, tenemos una cita la próxima semana.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato. Amor.